Vengo a hablar por la ley que quiere el líder que se apruebe.
Esa no va.
¿Cómo que no va? Llevamos meses negociando.
No va.
Bien. ¿Y la otra?
La otra va.
¿Va?
Va, 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 va.
Va que va.
El siguiente episodio es como cuando entras a la cocina y piensas, ¿para qué había venido aquí?
Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Andrés Manuel López Obrador tuvo un sueño. I have a dream.
I have a dream.
Sí, la reforma eléctrica.
Sí.
Entre los muchos sueños, que son cuestiones que tiene que echar la palomita una vez terminado el sexenio.
Claro.
Bueno, la reforma eléctrica y el Priam PRD, pim pam pum pam, es que se la robaron en el Congreso. O sea, no pasó. Diputados dijo no en la noche del domingo a la reforma constitucional en materia eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para limitar la participación privada en el sector. Derrota de Morena en diputados, que ganó en votos, estuvo cerca, pero necesitaba dos tercios esta tan amplia reforma.
Ajá.
Dicen que nunca hubo tanta puntualidad y presencia opositora en San Lázaro como el domingo, que hasta no importaba Pascua, no importaba nada. 12 horas de debate, muchos intereses en juego,
sí, pues claro.
División, oposición gritando la CFE es cara, es burócrata, es el Estado lastrando negociados del pasado, cerrando puertas a la inversión privada pujante con reglas de mercado, y el oficialismo acusándolo de vende patria, van contra México, la historia los juzgará y así. Pero la realidad es que al final no pasó. La cosa era que esa reforma tan controversial para todo lo que viene siendo oposición, la administración Biden, las empresas españolas y la transparencia en cuanto a los por qué hace las cosas López Obrador,
sí,
que uno trata de a veces averiguarlo y nunca llega ahí, terminó no pasa. Pero tenemos premio consuelo para el gobierno,
mire qué bien,
que es la aprobación de la ley de nacionalización de la explotación de litio, otra carta de Morena, también... ahí hay muchísimos intereses en juego y se aprobó que el Estado tenga la potestad para la explotación. Así que
vamos.
No digamos que salimos equilibrados, dice Andrés Manuel con el gesto adusto, pero así las cosas. Damas y caballeros, a fumar marihuana como Dios manda en Oaxaca.
Ah, chale.
A mí me parecía muy extraño que Oaxaca, con todo lo que aporta culturalmente,
póngale,
restringiera un chingo, digo, porque mucho turista
mucho marihuana,
pero mucho marihuano de varo. Inclusive, no le vamos a dar así, le fuman la mota, y bueno, y lo que el varo manda, y lo que quiere hacer el de varo, que se haga.
Sí.
Entonces, la ciudad de Oaxaca emitió un comunicado en el que se insta a la policía a no molestar al turista fumador de marihuana. No, lo del turista lo agregamos nosotros.
Sí, sí.
En realidad dice no molestar al güero fumador. No, al güero también lo agregamos nosotros. A los fumadores,
póngale,
responsables.
¿Qué
es la responsabilidad cuando uno fuma marihuana?
Y ahí se complica, ¿no?
No, es. A ver, lejos de escuelas, no cerca de criaturas, no estar amamantando al niño y fumándole y quemándole las patas al diablo mientras, esas cosas,
póngale, claro.
Y en lugares donde está permitido fumar.
Ajá.
O sea que serán más...
¿En la iglesia?
En la iglesia no, pero en la puerta a tantos metros.
Bien, en fin.
Serán más perseguidos, dicen los fumadores de tabaco, que los de mota. También se insta a la policía, esto casi a nivel federal podríamos decirlo, no solo a no molestar a los fumadores responsables de marihuana, sino a no formar parte de grupos delincuenciales, a no pactar con el narco, a no molestar a mujeres, a no asesinar, a no ser parte de las mafias de las tratas de personas y a no chingarse más de dos tlayudas, por ejemplo en este caso oaxaqueño, y un refresco en horario laboral. Pero algunas cosas hacen caso, otras no.
Otras no, sí.
Es lo que
quizás
pasa.
Quizás en esto...
A lo mejor.
Bueno.
Las bombas y los misiles siguen cayendo en Ucrania.
Sí, güey.
Y Estados Unidos anunció una cumbre global...
Global.
...sobre la COVID el 12 de mayo.
Ajá.
El 12 de mayo habrá que asistir a una cumbre COVID, así se va a llamar, cumbre global COVID. La reunión será virtual y estará copresidida por Alemania, Indonesia, Senegal y Belice. Dígame qué se utilizó como norma para la selección de los coparticipantes. No tenemos ni la más mínima idea.
Sí,
es más variopinto que un mundial de balón volea, pero así estamos. Y se buscará imagino que uno representa a África, el otro a Asia, claro. otro a Europa, y los beliceños estarán ahí representando a el continente americano estará representado por Estados Unidos, pero también, tenemos a Belice también. Caribe, posiblemente, claro, Caribe claro. y demás. Bueno, y se buscará redoblar esfuerzos colectivos para poner fin a la fase aguda de la pandemia. Cuando todos se miran como diciendo, pero eso no había terminado la fase aguda de la pandemia. Estados Unidos nos recuerda que en realidad no. Bueno, Estados Unidos viene a ser el adulto responsable del mundo. Pues nosotros ya la dábamos por, no, se acabó, todos los chinos decían, no, cuidado. Sí. Pero ahí estamos. Bolsonaro, que es adulto, más no responsable, decretó el fin de la emergencia de la COVID en Brasil.
Sí.
660.000 muertos, o sea, más de medio millón de muertos. El Brasil suma el 10% de los fallecidos en todo el mundo por COVID.
Chale, ¿no?
Y Bolsonaro dice, bueno, basta.
Ya está.
Se acabó.
Sí.
No, pero Estados Unidos va a hacer la cumbre para ver qué se
ya
determina.
Está, ya está.
Globalmente, que determinen lo que vos sé que sea.
Sí que sí.
Para mí, por lo de Sam, va a catar coquiño, aquí se acabó, se terminó.
Sí, sí, sí.
A otra cosa. Hoy es la quincuamilésima, vicentésima, cuadragésima, segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias. Hoy es el Día Mundial de Los Simpsons.
¡Wow! ¡Los Simpsons!
Bueno, mucho fan en la María Tijuana, ¿no?
Yo me cuento entre ellos.
Pues, claro. Ahora, ¿por qué el 19 de abril es el Día Simpson si no es el aniversario de la serie ni el cumpleaños de ninguno de los personajes de la familia?
Es verdad, ¿qué?
Bien, el primer capítulo de Los Simpson lo estrena la cadena Fox el 17 de diciembre de 1989. Por lo tanto, el Día Simpson debería ser el 17 de diciembre.
¡Claro!
No.
Ah, no.
Se toma el 19 de abril porque fue el 19 de abril de 1987 el día en que los Simpson aparecen por primera vez en televisión formando parte de otro show televisivo.
¡Wow!
Salía al aire Good Night, el primero de los 48 cortos que la familia protagonizaría para el Tracy Ullman Show. La caricatura se independizó del Tracy Ullman Show para volverse la serie de media hora que todos conocemos y que superó ampliamente el show de Tracy, que todos hoy recuerdan como, sí, el show donde debutaron los Simpsons.
Sí, y que quizás nadie vio, ¿no? Bueno,
no, sí,
duró unas cuatro temporadas, más o menos hasta 1900.
Muchos cortos, o sea, 48 son un chingo.
Sí, es que duró hasta 1990,
pues,
estuvo The Tracy Ullman Show, pero bueno, lógicamente el éxito de los Simpsons los pasó absolutamente por arriba. El nombre del padre de Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie, más un sinfín de personajes que componen la población protagónica, digamos, de Springfield, es Matt Groening, que hoy anda cercano a los 70 años y realmente ha colaborado muchísimo con la cultura moderna estadounidense.
Totalmente. El episodio 1 de la segunda temporada, titulado Bart obtiene una F, tuvo 33.600.000 aparatos sintonizando la transmisión en vivo solo en territorio estadounidense.
No mames, güey. El rating más alto, y está bien que haga la diferencia de aparatos encendidos,
claro.
Porque en realidad detrás de esos aparatos había mucha más gente, familias reunidas, 3,
totalmente.
4, 5 personas, lo que
sí
sea.
Que sí.
33.600.000 es una bestialidad.
Solo
realmente,
en el Gabacho,
y solo en territorio
sí que sí.
estadounidense, que en realidad por eso dice, bueno, transmisión en vivo.
En vivo, claro.
En vivo no porque los Simpsons pudieran ir en vivo, porque son dibujos, pero sí en la transmisión
la
de
transmisión,
estreno,
claro.
Digamos.
Sí que sí, después se repetía eso.
Se repetía infinitamente.
Bueno,
hay países donde se están viendo la primera temporada todavía, tipo en una especie de cinta de Moebius en determinado caso. A determinada hora. Los Simpsons creo que ha sido la serie más tapabache en baches de programación, porque sea como sea, donde la ubiques, donde sea como aparezca, te genera un rating bastante importante, no así como de piso. Dice, esto funciona, esta fórmula va.
Sí.
Bueno, ahí estaba entonces el rating más alto, y estamos hablando del primer episodio de la segunda temporada, seguramente muy, muy esperado luego del éxito de la primera temporada. Pero también está el rating más bajo, que fue Canadá, trigésima, no, como sí, Homero dice, como el out, Canadá, en la trigésima temporada, ajá, o sea, temporada 30, sí, ya mucho sí, más acá en el tiempo, con 1.400.000 espectadores. Ese día compitió con Games of Thrones, o ajá, sea, otro claro, mega sí, éxito claro, televisivo claro, claro, que registró uno de los ratings más altos de aquella temporada.
Games of Thrones.
Exacto, Games sí, of Thrones claro, y de los más bajos para los Simpsons, ¿no? Sí, que sí, compitieron.
Vamos con cosas que podemos debatir y que de hecho la banda debate sobre los Simpsons.
Los Simpsons, gracias al doblaje de talentosos como el gran Humberto Vélez, son infinitamente más graciosos.
A nadie le pueden gustar los Simpsons con el doblaje español de España.
Los Simpsons hay que verlos en su idioma original, porque si no, hay chistes que pierden sentido.
Los Simpsons dejaron de ser graciosos a partir de su 15ª temporada.
Los Simpsons son la perfecta radiografía de la cultura americana promedio.
Los Simpsons abonan a la violencia y a la falta de respeto a la autoridad paterna. Son blasfemos y no son educativos.
Oh, los Simpsons no son una caricatura para niños, es un producto para mayores.
La película de los Simpsons es una basura comparada con la serie.
Los Simpsons no deberían opinar de política, no, no.
Lo mejor de los Simpsons es que desde la propia cadena Fox critica a los republicanos y hasta la misma cadena Fox.
Los Simpsons deberían ser eternos.
Los Simpsons debieron ser levantados del aire después de su tercer especial de Halloween.
Los Simpsons no son nada chistosos, pero son mejores que el noticiero de López Dóriga.
Como sea, y si analice por donde se analice, los Simpsons fueron, son y serán un éxito mundial colosal. Fue la primera serie de Fox en llegar a estar entre los 30 programas más vistos en la temporada 92-93 en Estados Unidos.
Desde su debut, el 17 de diciembre de 1989, se han emitido más de 700 episodios. En 2007, con el estreno de la película Los Simpsons, la franquicia recaudó cerca de 526 millones de dólares en todo el mundo. Los Simpsons ganaron 33 premios Emmy, 32 premios Annie y un premio Peabody.
La revista Time del 31 de diciembre de 1999 la calificó como la mejor serie del siglo XX.
En el año 2000 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
Los Simpsons es una de las series estadounidenses de dibujos animados de mayor duración y el programa estadounidense de animación de mayor continuidad al aire.
Y hablando de datos de color sobre los Simpsons y la política, desde luego que no se ve en todo el mundo, los países enemistados con Washington, obvio, por ejemplo, no la tienen en su programación. Y por ejemplo, en 2008, el canal Televen de Venezuela, ajá, la retiró de su programación. La serie se emitía a las 11 de la mañana y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones consideró que los Simpsons eran una mala influencia para los niños. ¿Y saben por qué fue sustituida?
¿Una serie nacional?
No, no.
¿Documentales educativos?
No, no.
¿Un dibujo animado soviético?
No, obviamente, por sí, los Guardianes de la Bahía.
No,
sí, por Baywatch. O sea, con una Pamela Anderson exuberante totalmente en culo correteando junto al del auto fantástico por las playas de Santa Mónica. Una imagen más gringa aún que la misma Estatua de la Libertad. El problema en realidad era que las críticas al chavismo no tardaban en aparecer en la serie y era preferible un culo ochentero que un personaje amarillo ridiculizando al máximo líder, ¿verdad?
Como verán, los Simpsons son algo inevitable en cualquier análisis de medios, políticas culturales y entretenimientos de fines del siglo XX e inicios del siglo XXI.
Exacto.
A celebrar el Día de los Simpsons con tú o tus personajes favoritos y salud.
¡Salud! ¡Salud por el Día Simpson! Yo me voy a quedar con Lisa. Lisa siempre me encantó. Es un personaje que me encanta. Es un tanto obvio,
sí, pero
cuanto más fanático uno es de los Simpsons, más personajes secundarios
raro, ¿no?
Quintunarios.
Eso
lo hacen como más fan.
Sí,
no,
sí,
pero
sí,
neta, hay unos personajes muy. A ver, Barney Gómez, el borrachín del bar de Moe, infaltable. El señor Topo me hace reír mucho cada vez que aparece. La hija del reverendo Alegría, que no hay persona más culera en el mundo, pero me parece fantástica. La maestra Crabapple. en su versión enamorada de Skinner. En ese capítulo, amo a la maestra Crabapple. ¿Usted con quién se quedaría?
Yo con la madre de Homero.
Totalmente, la hippie. Estoy muy ebria ahora. Sí, la madre de Homero es lo más.
Bueno,
sí.
Señor Burns.
Señor Burns, personajazo, total.
Nelson me mama mucho.
No me gustaría conocerlo en persona,
pero es un genio, Nelson, realmente me gustaría, es un bully, pero
es muy gracioso, sí, Nelson, sí, sí, sí. Nelson sí.
Y el morrito todo pálido que siempre se vomita, que no sé si tiene nombre, pero
sí, no sé. Técnicamente un super mega fan de los Simpsons, sí, va a decir, claro. O sea, todos los personajes tienen nombre, hay hecho un mapa, un mundo Simpson donde nada está librado al azar, y seguramente el morrito pálido que usted dice,
y seguramente la banda lo debe conocer.
Seguramente, sí, y hay personajes con el cual se identifican infinitamente, la lista es muy larga y hay para todos realmente, pero sí, me acuerdo el morrito pálido que... Y vaya a saber, a lo mejor no apareció en tantos capítulos, pero bueno, ¿no? Ahí está. Sí, totalmente. Ajá. Bueno, hay miles de personajes secundarios geniales. Sí, bueno, como dijo usted, Lagarto, seguramente se le sumarán ahí en redes, alguno en Twitter agregará los suyos. Muchas rarezas que mencionar de la serie tanto tiempo, lógicamente. Muchos capítulos especiales, detalles ocultos, datos que no todos conocen, hasta libros editados con esas madres. En fin, mucho que hablar para y entre los superfans de los Simpson, realmente
y
temáticas
hay que
y temáticas.
Admitirlo, sí. Algunas veces se ponen muy intensos los fans, porque sobre hoy, todo, absolutamente todo gira en torno a ese mundo. Gente que puede mantener conversaciones de horas con puras líneas de los Simpson.
Y yo le digo, del dragón senpai no va a estar hablando, de cereza radioactiva no me la va a criticar. No, por favor, el Landro, deje al Landro fuera de este debate. El Mr. Vale Madre no tiene por qué venir aquí a hacerla de pedo. No tiene que opinar respecto a todo esto. En fin, amigos, feliz día Simpson. Qué chingón. Merecidísimo, sí, parte ineludible, como decíamos, en parte de lo que viene a ser la cultura occidental, por lo menos, si así quieren, de fines del siglo XX, del siglo XXI, ha marcado, sigue marcando muchas pautas en ese sentido, reflejando parte de lo que va haciendo justamente la cultura en todos sus ámbitos, desde el espectáculo, la informativa, uno lo podría ver
con chingo de famosos participando,
dentro de los detalles también ahí podría estar la gran lista. Como que uno realmente, con el paso del tiempo, se va a poder hacer un análisis y uno va a poder decir, a lo mejor, por ejemplo, los famosos de aquella época llegaban a ser famosos, se recibían de famosos cuando aparecían en los Simpsons. También va a poder leer los Simpsons como un informativo, un noticiario de la época. De la época, como época de historia de la humanidad. No puntualmente porque tenga noticias locales o puntuales.
Pero de qué iba pasando,
las tensiones entre religión, política, entre diferentes, el mundo que nos ha tocado vivir como generación, a varias generaciones, y ha cruzado varias generaciones realmente. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de Mariati con su conjunto. Comenzamos por todos con Free Espacio Cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Capitán, ¿cómo está, Capi?
Bueno, y entre tantos Simpsons, tenemos un documento aquí que no tiene que ver con los Simpsons. Llegó documentado el paso de la casi editora, la peregrinación de la casi editora por Argentina. Aquí el informe dice, esto fue grabado en un bar donde iba cerrando o nos estaban aventando a la calle directamente, pero la pasamos genial. Abrazos, amigos, dice el que se encargó de enviar esta documentación.
¡Fuera, putetes! Estamos acá con la casi editora en Argentina.
¡No soy Laura!
¡Laurita para los pibes!
¡Cobarde para amar!
¡El idiota del pueblo!
¡Pero qué idiota!
¡No soy la hermana de Laura!
¡Un personaje!
¿Estás loca?
¡Hola! ¡El Eiffel!
Parece ser que la de moda. Ley y trastorno.
¡La resistencia existe!
¡Vamos, Buenos Aires, Argentina!
¡Ah! Ahí estaba. No quería hacer spoiler. Que lo sorprenda la voz del tapicero de Morón.
Sí.
Estaba el tapi de Morón, la casi editora, por supuesto. La No Obvio, soy la hermosa. Hermana de Laura. Que yo creo que se desintegró en esta peregrinación. Ajá. Debe estar rodeada de tantos desintegrados. Are Loca, el Night Flare, el Idiota, el Pueblo, el Cobarde, Panamá, Lady Trastorno. Hermosos todos.
Toda la gente
le
muy
han pasado.
Rara. Bueno, o por lo menos son, se los escucha.
Y son, mire, son todos desintegrados.
El Idiota. ¿Lo nombró?
El Idiota lo nombré, lo nombré totalmente sí medicado, ahí sí, está claramente. Todo, sí, bueno, todos son desintegrados, o sea, imagínese usted la situación. Damas y caballeros, es el momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, es la Muda.
Sé que soy Mudita, ¿cómo está?
Muda, ajá. Todo bien.
Sí.
¿Qué se espantó con el documento?
¿Qué sí. documento? Ah, el que acaba de salir de aire.
Se asusta, cuando el tapi de Morona irrumpe, se da como un pequeño brinquito, como dice, ¡ay!
No, no se preocupe, es un éxito.
No, el tapi de Morón, el tapi de Morón, sí, totalmente. Confiabilidad ante todo. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico. Ahora se ve con ustedes al Nico.
Venga, mi corete.
Mi corete. Perfecto.
Sí.
Sí, hay varios. Yo recuerdo un monito,
sí,
un monito que tenía uno de los patiños.
Total.
Totalmente. Ajá. Y un mono medio culero. Muy bien, señoras y señores, en el programa de hoy hablamos de historia. Viajamos por Tlaxcala y ex colonias portuguesas. Nos comunicamos por Messenger. Conocemos a las gemelas fantásticas. Cosechamos banano y oímos punk checo mientras comemos tacos. Con la confianza que genera la inconsciencia, avanzamos camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es generado bajo las normativas generales de un producto industrial manipulando componentes altamente sofisticados, piezas sumamente delicadas y agentes químicos contaminantes que pueden ser nocivos si usted no pone voluntad en el cuidado de la pieza final. Le solicitamos amablemente que si no está capacitado para afrontar semejante responsabilidad, haga el favor de irse al carajo disimuladamente a efectos de no arruinar el resultado. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Problemas de identidad, le tenemos la solución. Llega Lonnie Wolf de La Paz Baja, California Sur.
¿Cómo está, Lonnie Wolf?
Con muchos problemas de identidad.
Bien.
Sí, pero bueno.
Ah, pensé que traía las soluciones.
No, bueno, en parte. No sé cómo me lo solucionaron o si me lo solucionaron, pero basta de historia.
Basta.
Discúlpenme. No, primero para decir basta de historia, primero tenemos que ir con la historia.
Ah, perdón.
Así que hablemos de historia. Poderosa nave, un gran abrazo a toda la tripulación. Esta historia es... una más de lo tortuoso y cansado que puede llegar a ser un simple procedimiento administrativo con una dependencia federal. En este preciso instante les comparto mi actual historia que estoy tratando de resolver. Ahora más que nunca aplico la frase, la resistencia existe. No sabemos por qué, pero ajá, la aplica.
Póngale.
Bueno, sí. El sistema me tiene acorralado. Habíamos dado anticipo en algún momento
es
en
verdad.
Este programa de cómo acorraló el sistema a este pobre hombre ahí en el estado de Baja California Sur en el año 1988. Tenía yo 13 años de edad. Desde entonces todos mis movimientos como ciudadano los había hecho con mi acta de nacimiento oficial del registro civil de mi estado natal, el hermoso estado de Tlaxcala, que al igual que la resistencia también existe, tierra del poderoso guerrero Tahuicodul, estado que los tiempos precolombinos albergó el señorío tlaxcalteca, que junto al señorío Tarasco nunca fue sojuzgado por los conquistadores españoles. También el estado de Baja California Sur tiene lo suyo en cuanto a historia y esas cosas, las misiones españolas,
claro, sí.
Incluso Hernán Cortés estuvo en estas tierras de Calidad Fornax. Y ahora sí, basta de historia.
Basta.
Y ahora tenemos todos los datos.
Póngale, ¿qué datos?
No sé, pero quería llegar al basta de historia
bien,
una vez narrada la historia,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
La historia es que tenemos un tlaxcalteca.
Ajá.
En Baja California,
sí.
Que hasta los 13 años el acta de nacimiento, ajá, de Tlaxcala le servía para moverse grácilmente por todo el estado de Baja California.
Pero
algo cambió. Al querer revalidar mi nueva credencial para votar, presento mi acta de nacimiento y la dependencia la rechaza completamente.
Ajá.
No mi toqui.
Tlaxcala no existe.
Tlaxcala no existe. Aleje esto de aquí. ¿Qué es esto? Bueno, me dicen que necesitan una acta completamente actualizada.
Ajá.
Windows actualizado.
Sí.
Bueno, sin problema.
temas hasta ahí. Ustedes dirán, bueno, ilegal, tanto pedo. No. Sí, legal, porque actualizada.
Claro, claro.
Venga, yo, licenciado. Yo se lo actualizo, no hay pedo. Pero bueno, sin problema hasta ahí.
Ajá.
Ningún problema. Bien. Me dirijo a una oficina del Registro Civil para solicitar un acta actualizada y ¡surprise! Aquí viene la sorpresa.
Sí.
El documento viene con un error.
Ah, mire.
Un pequeño error.
Un pequeño error.
Una letra equivocada.
Muy importante.
Que ocasiona un montón, un sinfín de problemas, efectos dominó y un caos total. Toda la información actual valiendo pito y todo un desastre. Le hago de jamón en la oficina del Registro Civil y me dicen, ese problema lo tiene que solucionar usted directamente con la oficina del Registro Civil de su estado natal. Me comunico con la oficina vía Messenger.
Messenger, claro. La época,
pongamos, señor,
no sé, sí.
Discúlpeme.
Es que no es actualmente.
No, está bien. Está bien, no sé actualmente.
Sí.
Yo creo que es relativo a la actualidad, pero las oficinas gubernamentales siguen haciendo como así, como de pedo, se avientan un barniz de modernidad, pero siguen trabajando.
Póngale.
Como en 1950.
Sí, es verdad.
Cuatro copias escritas a máquina y una foto 4x4 y así. Pero bueno, me comunico con la oficina vía Messenger.
Sí.
Imagino que habla de Messenger. Y es...
imaginamos que...
No,
del Messenger.
Digo, y no de Messenger. Bueno,
no,
entonces,
claro.
Explicando el problema. Aquí le estoy explicando el problema, tengo un problema, yo soy de Tlaxcala y la chingada. Bueno, le explico el problema y al cabo de unas semanas.
Semanas.
¿Para qué las oficinas, las dependencias federales?
Sí.
Luego dice, comuníquese por WhatsApp, estamos en todas las redes sociales.
Pero usted sabe la chamba que tenemos aquí en la oficina.
Verga,
por favor,
señor, permítame,
por favor,
que se
no
lo diga.
Hable así.
A ver, le voy a decir por Messenger.
Imposible.
Valen verga.
Sí, vamos a ver quién vale más verga.
Uy, me desconectaron del sistema. ¡Ah, madre! Bueno, no sé, pero la cuestión es que al cabo de unas semanas me envían la captura de la fotografía de mi acta de registro.
Ajá,
así
mírela.
Como una... Frog, le sacaron con el celular y me la enviaron. Una calidad pésima, permítame que
claro,
le diga.
Sí.
Donde igualmente se ve claramente el error.
Ajá.
Mi segundo nombre, ¿saben cómo es?
¿Cómo es?
Luis.
Luis.
¿Entiende, no?
O sea,
Luis. Bueno, pero escrito con la letra Z al final. Luis. ¿Usted entiende la pronunciación, la diferencia entre Luis y Luis? Que ni los españoles lo dicen así,
no, claro,
joder.
Claro.
Más sí los portugueses.
Ah, mire.
Que no sabemos por qué razón, que David Odiado Armelo nos explicará o Midoria nos explicará.
Póngale.
Tienen la puta costumbre de escribir, por ejemplo, Rodríguez o Fernández, que son apellidos que claramente en España llevan Z final, los escriben con S.
Ajá.
Y le mandan la Z a Luis. Que no te... ¿Por qué? José Luis. Joao Luis. Bueno, señores, aparezco como Luis.
Ah, o sea, portugués.
Portugués. Entonces
totalmente
me dicen...
Totalmente portugués.
Todo bien, pero esto no lo tiene que tramitar en Tlaxcala. Esto es en la Embajada de Portugal.
Claro, directamente. Sí, sí, sí.
O en su
ya
defecto...
Ya es internacional.
Ya es un pedo internacional.
Sí, 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 sí.
Puede remitirse a Brasil.
Ah, mucha, se le queda más.
Mucha cantidad de habitantes.
Sí, claro.
No termina de salir de Latinoamérica,
no,
en realidad. Pero lo podemos derivar a Angola.
Ah, mire qué interesante.
La oficina angoleña, que le maneja el portugués,
claro.
Y los Luises en Angola también son Luis.
Ah, mire, claro.
Puede que
que le faciliten algo.
Sí, que le faciliten algo. Entonces quedo con un nombre en portugués o brasileiro. Bueno, y entre risas imagino al actuario que llenó la hoja del registro escribiendo a manuscrito. Carajo, pienso, no existían las máquinas de escribir en ese año. Bueno, usted ya es un
señor,
tiene su edad, cabrón, o sea,
vamos a comprender.
Usted me amando, agradezca que esto no fue con un cincel sobre una piedra, porque le ponían Luis ahí, yo no sé, como...
Y no, ya está. Eso no se puede
Eso es como
cambiar.
Que eran 15 mandamientos y se le cayó una tabla y bueno, no hay cómo recuperar el pedo. Entonces quedamos con 10, pero bueno, la cosa es que me piden presentarme a la oficina donde me registraron y reunir un montón de papeles extras. Incluso mi madre debe presentarse.
Oh.
Pero mamá, su madre, me decía. Bueno, el gran problema es que al tener la identificación oficial vencida para viajar vía aérea más rápido, imagínense, Baja California, ahí viene al norte, con
Portugal.
Tlaxcala. No, lo de Angola lo bajé rápidamente, lo de Portugal. Portugal, también lo de Brasil, pero tenía que ir a Tlaxcala.
Tlaxcala,
que es ahí en el sur, sí, que sé. Está Puebla, todo el pedo. Donde casi comienza el sur, podríamos decir, porque si no, el sur es Chiapas, el sur es Oaxaca. Bueno, ahí estábamos para abordar y me piden, y la identificación me van a pedir para abordar.
Ajá.
Y yo, como le digo, no soy Luis.
Claro.
Soy Luis. Problema. La cuestión es que nada, el abordaje me lo iban a hacer de jamón, no me dejan abordar. Así que en este momento su servidor es menos que un pinche holograma valiendo verga en tres países nombrados, Portugal, Angola y Brasil. Cuarto en duda, como es México, valiendo totalmente pito y negándome absolutamente todo Tlaxcala, mi original estado.
Qué feo, Tlaxcala.
Y Baja California Sur, que me niega tres veces porque dice aquí Luis. No tenemos a nadie.
A nadie.
Esta es la situación, problemas de identidad para Lunith Wolf.
Sí.
Señoras y señores, ya con ustedes, yo no me llamo Javier.
¿Cómo está? Yo no me llamo Javier.
Luego de
me quedé preocupado por lo del Messenger.
Lo vi preocupado, por lo del Messenger. No sé por qué usted nunca se dirigió a una.
Evidentemente es actual, es ahorita. ¿Qué le llama Messenger al de Facebook?
Exactamente. Ah, yo no le quería hacer porque todo lo manejamos por Facebook.
Sí, sí, sí.
A mí un trámite.
No es confiable, se da cuenta.
Un trámite de una oficina, de un departamento federal que lo hace por Facebook.
No.
Me parece que a usted lo timaron.
Totalmente.
A usted no lo están atendiendo en Tlaxcala. Hay un Tlaxcala fantasmal ahí que actúa en Fake Hackerman.
Sí.
Es de Tlaxcala.
Y lo peor es que no va a poder llegar de ninguna forma más que caminando.
No, hay que ir caminando.
Y porque... no, porque sin documentos.
Y que no me detenga, y que no me detengan en alguna caseta de peaje.
No, valió.
Mira, momento, ¿dónde va usted? Voy a Tlaxcala. No, señor, automáticamente detenido. Regrésese. Usted seguramente viene de la frontera.
Claro.
Un abrazo para Luis.
Sí.
Llega, no me llamo Javier.
Ah, mire, ¿cómo está?
Luego de no me llamo Luis.
Claro.
Y llega, no me llamo Javier. De Irapuato, Guanajuato, le dije que teníamos muchos problemas de identidad en el día de hoy. Bueno, la nave milenaria. Quiero contarles algo respecto a los gemelos y algunas desventajas. Yo le veo todo ganancia, ¿no? Bueno, les cuento que mi esposa tiene una hermana gemela.
Ah.
Y aquí entramos en las confusiones,
En
una tocada de nalga inadecuada
a la
susodicha, en hermanas que se intercambian, en hoy me duele la cabeza.
Es imposible que usted sepa con quién está hoy en su casa.
Es imposible.
Es imposible.
Yo no sé si es la persona con la que inicié la relación.
Claro.
Sé que es con la que estoy ahora.
Totalmente.
Pero eso será de noche.
Pero son tan iguales.
Los pensamientos me invaden. Y bueno, la cuestión es que ahora todo está bien.
Ahora
estamos en armonía, dicen. Yo no me llamo Javier. Pero un par de situaciones un tanto incómodas se pasaron cuando aún era mi novia. La primera fue solo un par de meses después de formalizar una relación. Un día pasé a su casa, recién entrada la noche, y después de timbrar, sale y me dice hola. A lo que yo respondo, hola princesa, ¿nos vamos? A lo que me responde, enseguida sale mi hermana, su pendejo. Por supuesto, después me quedé así como, ¿qué pedo? Y le reclamé, oye, ¿y cómo es que, porque no era que malamente ella me había ocultado la situación,
póngale,
sino que yo sabía todo,
sabía.
Sale la otra y me dice, ¿cómo es que no me reconoces? Manito en la cintura y haciéndome la de pedo.
Bien distintas.
Pero puta madre, ustedes se verán súper distintas, pero yo digamos que medio en la oscuridad y así, no sé, a lo que ella, me hace así, situación de la que me considero realmente un poco víctima, al final pues son gemelas, hombre, y bueno, la segunda fue...
Qué interesante hacerse pasar que tiene uno un hermano gemelo, ¿no?
Y no tiene, ¿no?
Y no tiene.
Esa raza, esa hay que hacerla de comienzo, ni bien comienza la relación.
Totalmente.
Tengo
un hermano gemelo.
Cuando nos estamos conociendo, tengo un hermano gemelo.
Sí.
Hugo.
Exacto.
Come cabezas de pescado en el ático. Pero bueno, es igual a mí. Si algún día algo resulta inconveniente en la relación,
póngale,
usted dice, es que soy Hugo, ya regresa mi hermano. Y usted huye.
Claro, claro.
Y bueno, queda todo chido.
Sí.
Pero bueno, se puede librar a lo sumo 1, 2, 3 veces. Pero bueno, eso es ganancia. En un juego de naipes,
claro,
es la victoria casi garantizada. Así que desde este programa recomendamos que usted siempre, en toda situación, se presente como gemelo.
Sí que sí.
Inclusive en una dependencia federal, puede decir, mire, soy el hermano gemelo de Luis, se chinguen a su madre todo el tiempo. Y bueno, y se va, ¿no?
Claro,
pero bueno,
claro.
ya la mamó y bueno, y así. Bueno, entonces yo no me llamo Javier, tiene a su esposa que tiene a su...
Gemela.
Su esposa gemela.
Su esposa gemela.
O sea, su cuñada es gemela de su esposa.
Claro.
Y entonces, situación esa, bueno, mal. Entonces, la cuestión es que la segunda fue cuando al poco tiempo de eso, un amigo me dijo...
Oye, vi a tu novia muy sonriente, con un tipo todo musculoso y con el cabello chino en el centro comercial, pasándola aparentemente muy bien.
¡Qué culero! ¿Para qué viene con esas intrigas palaciegas?
Claro, ¿qué le importa?
¿Qué te importa, cabrón?
Una pareja muy abierta.
Totalmente. Es más, yo le dije, ve tú porque yo no quiero salir con ese, le dije. Y ella me hizo el paro. O sea, bueno, pero la cuestión es que hay amigos que se creen que tienen que alertar sobre situaciones así para que siempre al amigo le entre sombrero y los cuernos no le obstaculicen la situación. Claro. Entonces, bueno, la vi en el centro comercial, pasándola realmente muy bien. Mucho mejor que contigo, seguramente. ¡Oh, oh, oh! Bueno, cuando me regresó el alma al cuerpo, después de haber salido, le pregunto, espera, el sábado pasado... Ah, ¿la dudó usted? Yo no me llamo Javier, Sí. O sea, automáticamente no dijo, es la gemela. Dijo, momento.
No, sería, no, güey, tiene una hermana gemela.
Esa es la automática.
A huevo.
O sea, esa es por default, es esa.
Total.
No, voy a buscar la coartada, a ver si estuvo conmigo o qué pedo. Y le digo, espera, el sábado pasado, pero si ese día estuvimos en una fiesta de un compañero de trabajo, no puede ser. Después le expliqué que ella tenía una hermana gemela, a lo que mi amigo solo se limitó a decir, ok, es lo que dicen todos los cornudos guampudos de la zona. Y se alejó. Bueno, y como esa, ocurrieron un par de cosas similares. Ajá, y no es que uno tenga el ego muy grande y se lo mancillen de cualquier forma, pero ahora todos piensan que mi esposa me engaña. Y bueno, algunas ocasiones le decía a mi cuñada que nos acompañara, pero por una u otra cosa nunca podía. O sea, a ver, momento. ¡Frenemos todo! Señoras y señores, aquí se frena todo.
Bien.
Yo no me llamo Javier.
Ajá.
De Irapuato, la trinca fresera de Guanajuato.
¿La vio alguna vez a las dos juntas?
Esa es la pregunta. Ajá. La que acaba de hacer el señor Lagartija.
Y haciendo cosas distintas, porque quizás en un espejo.
Es una posibilidad.
Se asoman las dos,
o sea,
a mirar.
Claro, sí. No es así. No, o sea, necesitamos registro de que usted vio a las dos personas.
Sí.
Inclusive con distintos atavíos no sirve, ¿no? Okay. Distintas ropas.
Hoy
tampoco.
Sí que sí.
No sé. Pero haciendo distintas actividades.
Sí.
Una, por ejemplo, rellenando unas botellas y la otra pisando uvas.
Póngale.
Entonces usted dice, bueno, son gemelas.
Sí.
De momento nos ha asustado, nos ha espantado eso de que cada vez que decía las dos juntas,
póngale,
una no podía. Estamos raro esto. Esto es una novela romántica del siglo XVII.
Sí.
Está fabuloso. Digo, XVIII. No, porque en el XVII no.
Matrimonio.
Nosotros no estamos haciendo que la gente
despierte,
porque estamos aquí para eso, para el despertar de unas nuevas generaciones. En alguna ocasión le decía a mi cuñada que no se acompañara por una u otra razón, nunca podía, sumando a que aunque son gemelas, siempre ha sido un poco distante la una de la otra.
Ajá.
Y entonces mi hermana, mi esposa, me dice, no, ella no quiere, pero me parece, Navidad, o sea, fiestas donde toda la familia dice, no, ella no, y toda la familia decía, como que le seguía el pedo. Su esposa es maquiavélicamente fantástica, quiere que le diga, la admiración. Nosotros como pendejos, dando...
consejos.
Un consejo que ella tomó en el año 1954 y lo viene llevando a cabo desde tiempos inmemoriales. Realmente una campeona. Y bueno, aunque son gemelas, han sido siempre distintas. La única fiesta a la que acudió con nosotros, ahí sí las vi a las dos, fue la boda.
Fue virtual.
Fue virtual. Ella estaba
en la pandemia.
Como por un video salió, dice, no, mi hermana está en Praga.
Sí.
Y salió diciendo, un saludo para todos, hermana, que la pases genial, tu boda te deseo lo mejor. Es la única vez que las vi juntas.
Fue en la boda de ustedes.
Sí, en la que ya, entrada la noche, un amigo se acerca y me dice,
te quiero pedir una disculpa, cabrón, pensé que lo de la gemela era un invento totalmente tuyo, igual que estos pendejos del podcast. Neta, dudamos todos, cabrón.
Claro,
Toda la comunidad desintegrada está en ascuas y dudando.
Pero
a todos le debemos pedir disculpas. No me llamo Javier. Pensé que lo de la gemela era un invento tuyo. No, pero todo quedó aclarado después de ese día, que fue el día de la boda, un día importante.
Pero uno solo la vio en toda la fiesta.
Un solo amigo.
Chale.
Un solo amigo que se fue a vivir al gabacho hace años que no lo veo.
Sí.
Está en Connecticut. Pero bueno, un abrazo para todos. Dice yo no me llamo Javier de Irapuato, Guanajuato y sus esposas gemelas.
Las noticias no reflejan lo que te está pasando. Las opiniones no expresan lo que piensas. El candidato te miente en la cara. El brillo del espectáculo es algo demasiado lejano. El horóscopo no te avisó lo que iba a pasarte y la información se repite tendenciosa para venderte lo que te resistes a comprar.
El mundo es un lugar difícil y a veces
te deja afuera.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Nos vamos al Ecuador, donde está el 470.
¿Cómo está el 470?
Bien, el 470 desde Ecuador, como ya sabemos, padre de Juanás, del Chompita, esposo de Fremio, y así sucesivamente. Dice, espero se encuentren bien, Don Pirata y Don Lagarto.
Muy bien.
Bueno, antes de todo, creo que debo una explicación de por qué el número 470.
Sí.
A mí por lo menos me la debe, porque yo siempre sospeché, digo, ¿qué es el 470? ¿Vio? Hay mucho de jerga policial, donde con números determinamos cierto tipo de personajes de AMPA, o infracciones, o cosas así. Dice, ese es el código asignado a mi persona para comunicarme vía radio portátil en la primera exportadora de bananos de Ecuador.
¡Hola, verga!
Pero por favor, yo solicito un aplauso de los marineros escoceses cuando diga 470.
Totalmente.
Sé la que primera exportadora de bananos de Ecuador y él era el 470 y vía radio portátil decía 470, 470 aquí diciendo que está todo listo para que comience la exportación. Fantástico. Así que ahora sabemos por qué, a qué se debe el número 470. Bueno, hago esta pequeña aclaración por si acaso algún desintegrado vaya a hacer elucubraciones con respecto al número, porque vaya que sí se presta para eso. Bueno, pero eso en realidad ese no es el motivo por el cual estoy escribiendo ahora, sino porque, bueno, en este momento tengo sentimientos encontrados de tristeza y de felicidad. Todo al mismo tiempo, combinado tristeza porque he quedado solo en Teapa.
Ah, mire.
Solo yo digo, sí.
Nadie.
Hola,
sale a la
hola,
calle y...
hola, eco, eco. Chale, chale. El eco rebota mi voz en Teapa. Estoy más solo que 470 con banano en mano. Bueno, entonces estoy en Teapa, Tabasco, completamente solo.
Ajá.
Pues Juamás y Chompita se han partido para Ecuador. Yo me lo imaginaba usted en Ecuador, güey. Pero bueno, no, ellos se fueron para Ecuador a encontrarse con la reina madre, con Fremios. Pues ella estaba desesperada por tenerlos allá, sus polluelos, ¿no?
Claro,
¡ay, Fremio! De todo ahí esperando al Chompita y al Juamás. Así que en este momento ellos deben estar en el aeropuerto de Panamá. A lo mejor ya avanzado el viaje, haciendo escala, pero cuando lean esto, ellos deben estar escuchando también. Decía, bueno, eso sí, Fremiot los deja de abrazar por unos minutos y pueden activar desde el celular para escuchar el programa o algo así. Pero sí, ahí estarán. Y entonces decía que tengo sentimientos encontrados de tristeza y felicidad. Felicidad porque la reina madre Fremiot va a estar contenta, muy feliz de tener a sus retoños con ella. Y bueno, eso pues me hace feliz. A mí, eso es el amor. Aprendan ustedes que creen que el amor se encuentra a la vuelta de la esquina, que se encuentra en una aplicación, que se encuentra en Facebook. Así es el amor.
Así
es el amor.
¿Cómo
bueno,
es?
Así como que él está solo, triste y muy contento,
verdad,
porque a la vez su amor estará feliz de tener a sus hijos. Bueno, más allá de toda la explicación, los hombres fuimos creados para eso. ¡Oh, lo verga!
¿Para qué?
No sabemos.
¿Para exportar bananos?
Paraguay, sí, para exportar. Los hombres fuimos creados para exportar bananos.
Ajá.
Y eso es lo que estamos haciendo aquí, cultivando en Teapa y así todo el pedo. Bueno, los hombres fuimos creados para eso, para dar felicidad y placer a las mujeres. ¡Oh! Bueno, estoy seguro, completamente disfrutarán de su estadía allá. Bueno, finalmente debo agradecer públicamente el hecho de existir en caso de que el mundo se desintegre, porque cumplen una labor loable. Y uno de los objetivos es unir a la familia por... Jamás imaginamos. Mire que nos hemos... a ver, ni siquiera se plantea objetivos, pero...
Póngale de pelo, cosas se imagina que quizás.
Este programa podría llegar a abonar a una unificación, de un intercambio cultural latinoamericano, edificante comunicación interpares, pero unir a la familia
no,
nunca.
Jamás.
Digamos que es un efecto colateral que funciona en algunos casos y nos llena de orgullo.
Ah,
ni hablar, pero digo, no era que...
En este programa cuyo objetivo se ha planteado unir a la familia, hoy tenemos la...
Todavía no se comunicó las familias que desunimos.
Y hay casos también.
¡Hijos de puta!
Hay casos, pero
destruyeron mi familia.
No, claro, pero nosotros generalmente en eso decimos, mira, carnal, la familia ya estaba destruida cuando llegaste aquí.
Totalmente.
Pero bueno, así el pedo. Bueno, se agradece mucho las consideraciones, querido 470. Y dice, bueno, la verdad que la familia desintegrada, la resistencia existe, carajo. Bueno, tierra llamando a nave, por favor, una mención, felicitación al Chompita, que el lunes, ajá, o sea, ya llegamos tarde, por 24 horas, está de cumpleaños. Está de cumpleaños, un cumpleaños muy particular de Chompita, porque es de esa gente, inclusive hay memes para este tipo de gente, ajá, que nunca debe calcular la edad que tiene, porque nació en el año 2000, por lo tanto va con el año.
Perfecto.
Pero así, chiquito el Chompita. Yo lo hacía más grande, el Chompita. Mire que lo tenemos en la nave junto al Juama, junto a toda la familia hace mucho tiempo. Bueno, Chompita, hermano, feliz cumpleaños de parte de toda la familia. Fremios, que te está abrazando hasta quitarte el aire. El Juamas, que está ahí, por supuesto, junto a ti. Y desde Tiapa, Tabasco, llega el saludo, por supuesto, ahí del jefe del 470. Damas y caballeros, ya con ustedes el Rugo de San Luis Potosí, México.
¿Cómo estás, Ruger?
Primero que nada. Sí, me enteré de la reunión desintegrada en San Luis Potosí, capital, pero pues...
¿Y por qué no fue?
Yo no le hago por esos rumbos. Algo más céntrico es lo que le hago. Pero la próxima sí prometo asistir. ¿Sabe qué? No lo queremos.
No.
Hablo en nombre...
Intentemos que es céntrico nada.
Nada. Todo en la periferia, sí. Por favor. Hablo en nombre, me considero... con autoridad para hablar en nombre de todos los que se reunieron en San Luis Potosí. Ruger, podemos vivir sin su presencia en las reuniones de San Luis Potosí.
Despreocúpese. Totalmente.
Vaya a reunirse a otro estado.
Póngale, claro.
Aquí lo negaremos. Vaya, no sé, a Chihuahua. Baile, cabrón. Bueno, y bueno, el mensaje del viernes del Mano Negra, que se fue a cortar el cabello allá a Praga, vive en Praga, ¿no?
Claro,
es que se fue a cortar.
Pues, o sea, si no suena muy...
aquí tenemos gente fresa, pero tan fresa como diciendo, hoy me levanté en Monterrey siendo las 12, me voy a ir a cortar el pelo a Praga, todavía no le manejamos,
o por lo menos
la gente no lo confiesa.
Es verdad.
Bueno, la cuestión es que Mano Negra dice, me recordó lo que fue mi más reciente experiencia con un co-surfer.
Un co-surfer.
Estoy tratando de pronunciar bien esto, porque luego llegan grandes conocedores del inglés.
Claro, sí.
Y es como el coaching surfer.
Ajá.
Como que va surfeando en coachings.
Claro, sí.
O algo así. Del sur de República Checa. Región Bohemia. ¿De dónde es el cristal de Bohemia?
Sí.
¿De dónde es la Bohemia? ¿De dónde es todo eso? Bueno.
La Bohemia es de ahí.
Sí, la Bohemia, claro. Jindřichuk Hardek, espero estar pronunciando bien. Mi checo es bastante bueno.
Mi checo, sí.
Chéquelo, si no, lo checan. O sea, no hay pedo, Checo Pérez. Bueno, era un vato punk muy clavado en la escena de su país.
Ajá.
País punk, si lo hay.
Póngale.
República Checa. En los momentos de Checoslovaquia, ¿verdad? Bueno, y comprometido con la causa. Tenía su acento marcado, bien marcado y un tanto difícil de entender. Dijo que no había tenido necesidad de aprender inglés hasta ahorita que estaba de viaje. No lo pude hospedar porque no lo entendí.
¡Me meo! Nunca supe qué quería.
Claro, él
luego, con el tiempo,
me señalaba la cama y dije, coger este hijo de la chingada, verga, no nos conocemos tanto como para que usted ande así. Y bueno, la cuestión es no lo puedo hospedar, pero quedamos en salir a desayunar un día.
Ajá.
Yo, para un checo que llega a México y pretende que lo hospeden y en el negocéalo sale con un algún día vamos a desayunar, me parece poco.
Y poco.
O sea... nada, o sea, güey,
¿quién paga?
Claro, hazme el paro, ¿me puedes hospedar? No, pero podemos ir a comer chilaquiles alguna de estas madrugadas, mañanas, entradas las noches. Me parece que valiendo pito, pero bueno, quedamos en salir a desayunar un día. Por lo que lo llevé a unos tacos de diferentes puestos en distintos lugares de la ciudad. O sea, no fue así una mamada. Lo llevé de tour, ¿entiende cómo es el pedo? Total, que entre nuestro inglés mocho, la conversación que teníamos era... Taco, good or not good. Ah, yes, yes, good. Oh, ok, ok. Y seguíamos.
Ajá.
Esa fue por todo San Luis Potosí la conversación.
Bueno, bueno,
entre
pero
el Ruger.
Nos íbamos comprendiendo.
Y este vato de la escena punk. Y luego, other taco, good. Oh, not good. Oh, very, very good. Oh, ok, ok, ok. Y así seguíamos,
ajá,
taqueando.
Sí.
Bueno, se me ocurrió mencionar las bandas que conocía del punk checo.
Ajá.
Yo le vengo manejando.
Ah, mira, mira.
Bandas del punk checo y ajá, una lista de 10, 20. Le dije que me gustaba esta banda. ¿A ti te gusta? Cuando frunció el ceño y subió su tono de voz, pensé que ya había valido verga. Pero después me dijo... No, no, no Patriotic Band, no good, no good Patriotic Band, no good. Yo no me quise meter en el asunto así de delicado porque dije uno,
ajá,
la ve de afuera,
claro, claro,
no tiene idea qué se cuece ahí en...
Sí,
estamos
sí, sí,
hablando de Checoslovaquia, luego República Checa, Baquia por otro lado. No es Eslovaquia, vio,
sí,
es todo otro pedo. Y bueno, pensé en escuchar canciones que hablan del país, no sería tan malo, pero bueno, ya son otros asuntos. Después fuimos por café y un pastel. Escúcheme, usted conoce muchísimo el punk rock. Me suena bastante extraño que crea que hay... Puede haber, hay tantas...
Ajá.
Luego hay tantas bifurcaciones y vertientes,
sí,
que puede estar el punk nacionalista. Rarísimo, me parece, ¿verdad? Pero digo, patriotismo y punk... No es así una conjunción que no que amole.
Ajá,
pero
no
bueno,
sé,
ahí
puede aparecer
sí,
tantas
puede
cosas
aparecer,
extrañas.
Y sí,
uno realmente nunca sabe.
Uno realmente sí, uno sí, realmente sí, nunca sabe.
Ajá.
Pero bueno, así el pedo. Lo poco
digamos
que
no sería lo lógico, pero.
Pero vio, lo ilógico es lo que gobierna.
Ya, huevo.
Bueno, lo poco que platicamos estuvo chido y
ajá,
fue una buena experiencia donde fuimos a comer básicamente tacos y. Good, no good, oh, no good, yes, good,
I
good,
good.
I feel good. Y bueno, una buena experiencia de intercambio
bien,
cultural.
Ajá.
Si usted se conforma con esto como intercambio cultural, no le
sí,
quiero ni hablar de lo que es un buen intercambio cultural. Porque este fue a veces
ajá,
un chisporroteo cultural,
sí,
podríamos decir. Y bueno, seguimos en contacto por Instagram.
Ah, mire, ¿cómo está? Está.
Pero, ¿este punk? ¿Qué onda?
Sí.
Es un punk de Instagram.
Ajá.
¡Holo, gorgo! Y todo chido, 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 carnal. Saludos, nave. Siempre los
la
mejores deseos
Instagram,
para la onda es Instagram. Vamos a poner...
Instagram.
Instagram, ¿qué
sí,
estaba pensando?
No, Messenger. Dije, ah, ¿no? ¿Qué pedo? Todos con Messenger.
Ya
nos estamos perdiendo.
Ya terminó lo de Messenger.
Ah,
ya
menos
está,
mal, menos
quedó,
mal. Me quedé traumado.
Quedó traumado, güey. Sí. Estamos hablando de Instagram.
Instagram, sí,
Instagram es la verga.
Hoy
un
sí,
abrazo para el Checo Punk de Instagram y para Ruger de San Luis Potosí,
abrazo,
México.
Wey.
Damas y caballeros, llega Santa Cadena de Morelia, Michoacán, México.
¿Cómo estás, Santa Cadena?
Muy buenos días, mis amores. Solo para agradecer lo lindo que leyeron a mi ceiba. No sea madre, por favor. Deje a la... Sí, por favor. No, no, en serio. Pronto sabrán por ella misma el origen del nombre de mi preciosa nieta. Sí, querido, soy abuela. Bueno, saludos, besos y apapacho. Ah, básicamente esto es
ajá,
radiado porque dice, quiero pedir cambio de nick oficialmente. Adoré toda la interpretación que realizaron sobre el nombre Santa Cadena. ¿Me lo puedo quedar? Se lo agandalló.
Chale.
Es de ella igual, no sé
ajá,
por qué pide permiso porque antes era Liz la Resiliente.
Claro.
Y yo en este caso, mientras...
Sí.
Toda la comunidad desintegrada me está mirando con
sí,
casi
odio.
Odio.
Sí,
aprobadísimo.
Oh. ¿Cómo puedo hacer esto?
¿Cómo puedo hacer esto? Ya no hay moral, no hay ética,
ya
el estatuto fundacional
sí,
de este programa se cae a pedazos,
sí, sí,
ya no hay confiabilidad,
ajá,
ya la corrupción ha tomado los máximos estamentos de la nave María Tijuana.
¿Cuánto dinero envío?
Y es una cifra que yo nunca vi toda junta.
Ah, bueno, entonces está bien.
$50, cabrón. No, en serio, Santa Cadena, que te sientas cómoda, es
sí
lo chido
sí,
y me gusta
ajá,
la historia, tu historia.
O sea,
así que yo creo que podemos ser un tanto permisivos
ajá,
con algunas cosas de las que, después de todo, no tenemos mayor influencia. Digo, alguien puede decir, la hacen tanto de pedo y la misma chava puede desaparecer dos meses
exacto,
y reaparecer. Hola, soy totalmente nueva, soy Santa Cadena. Hay una teoría
ajá,
que dice que en realidad hay 4 o 5 desintegrados que
póngale,
se van intercambiando con ellos constantemente.
O sea,
Lo cual también uno tampoco podría juzgarlos, ¿no?
¿No?
Así que Santa Cadena, un beso para Santa Cadena de Morelia, Michoacán, México. A partir de este momento se cierra la oficina de cambios de Nick.
Ajá.
Ni de pedo lleguen con, ya que cambiaron el de. Ni de pedo,
No, no.
No, estamos cerrando en estos momentos. Ajá. Un beso para Santa Cadena de Morelia, Michoacán, alias conocida como la Isla Resiliente en algún momento de la historia. Desde Mérida, Yucatán, México y el Seco.
¿Cómo estás, Seco?
El chef Pelaná.
Sí.
Sí, dice, no me puedo quedar atrás y si yo he probado las delicias del fruto de la ceiba.
Ajá.
Sí, a ver, apenas lo acabo de recordar y no lo he comido, soy alérgico completamente. Cuando lo comentaron, creí que tenía alguna forma de preparación un tanto extraña porque el relleno es pura pelusa.
Ajá.
¿Entiende la situación?
Sí, claro.
Y esa especie de algodón que dijimos que hacía las delicias de los alérgicos.
Sí.
No sé.
¿Cómo no va a ser alérgico a eso?
Claro. Bueno, y es justo eso que le tengo alergia.
Ajá.
Y entonces, ¿cómo voy a comer eso?
Claro, no puede comer eso.
Bueno, discúlpeme, yo no sé si me está chamaqueando. Yo no puedo creer que eso sea comestible, güey. O sea, dije,
realmente.
A ver, Seco de Mérida, Yucatán.
Sí.
Ya que viniste y pusiste el pechito, y lógicamente nosotros tenemos ignorancia respecto a lo que es la gastronomía específica yucateca, que es una de las más ricas y más reconocidas de todo México. Ahora, por puto, viene y nos da una receta de cómo puede comer el fruto de la ceiba, porque para mí no hay forma. Está complicado eso.
No, aparte que.
Pero bueno.
Póngale que le tenga que quitar todo eso.
Sí.
Es una chambota.
Pero chambotas no importa porque nosotros nacemos con un machete en la mano.
Ah, claro.
Entonces nos la pelan todos los frutos. Frutos que en otra cultura dirían, no, eso no se come. Nosotros, machete, le hacemos una especie de escultura colosal,
claro.
La freímos y la comemos.
Sí.
Bueno, entonces, y es justo eso que le tengo alergia, esa especie de algodón, el polvo de mugre y a las pelusas, el Seco, eso no.
Sí.
¿Entiende? Bueno, me sentí chamaqueado. Nosotros nos estamos sintiendo chamaqueados por usted, pero me pareció genial su humor. ¿El humor de quién? ¿El humor nuestro o el humor de Chef Pelaná, que es usted?
No estamos comprendiendo.
No, un abrazo, carnalito.
¿Por qué?
Usted
se comunicó por Messenger.
Seco. Seco, ¿por qué usted tiene la capacidad de, en dos putas líneas, volverse incomprensible?
Es casi imposible
es
lograr.
Casi imposible, imposible lograr. Usted, o sea, yo creo que lo enviaba en maya el mensaje y yo lo entendía mejor.
Sí, a huevo.
No lo intenté igual, pero Seco, necesitamos más respuestas y menos preguntas. No sé ninguna pregunta igual, pero un abrazo para el Seco ahí en Mérida, Yucatán. Damas, caballeros, con ustedes llega el The New Kids in Town de Tijuana, México.
¿Cómo está The New Kids in Town?
Bien, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, reportándome desde Baja California.
The
New Kids in Town.
Es como un nuevo Kids.
No, es el New Kid, el nuevo.
Me imaginé como un.
El New Kid. Oiga.
Paul Stanley, jovenazo.
Paul Stanley, ya este chavo estuvo un chingo
ya
de veces.
Sí, le digo.
Porque a lo mejor pide cambio de nick y no queremos pedo.
No.
Sí, el Paul Stanley, jovenazo de Tijuana. Ya le cambiamos a la verga. Bueno, dice. Que
está con campanita, güey.
Con campanita, güey.
Sí.
No puede hacer. O sea, si usted es de New Kids in Town.
Sí.
De campanita es de All Girl in the World.
Sí.
O sea, no esté mamando. Se queda con ella y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
¡Pues ahí, güey, está toda la banda!
¡Y brindamos! Brindamos por el Let's Sor, por el psicólogo bajista, por Estrella Fugaz, por el Edison, por la politóloga de cafetería, por Arroz con Leche de Tucumán, por el joven y apuesto Dios te pispiote, por Roque Soggy, por el Gato Feral, por Macairo Dom, por el Mogoman, por Telita de Pasto, por el Millo, por el Chicken Man, por el Arcángel de Avellaneda, Santa Fe, Argentina. Así nos despedimos por izquierda, por derecha, por delante, por delante, por lejos, pero nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Creo que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo diseñada.
¿Diseñada?
Sí, programada, inconfundible, verosímil y confiable. ¡Ah! como los rostros creados por computación.
¡No mames, güey! A ver, la inteligencia artificial
sí,
permite crear imágenes de personas muy verosímiles.
Total.
Realmente muy verosímiles. Realmente. Que están, bueno, cambien con cada actualización.
Ajá.
Que vayan inclusive hasta envejeciendo, podríamos decir. Todo gracias a webs como This Person Does Not Exist. O sea, ya
exacto.
La web misma
sí
dice,
sí.
Esta persona no existe.
No existe,
no existe
sí.
Como tal. Fue creada por inteligencia sí. Artificial, tomado los ojos de uno, las cejas...
Random.
Y creamos un mono.
Ajá, random.
Es la monita o el monito sí. Que está ahí, random. Pero esto ya no solo se limita a humanos, también
ajá.
Se pueden generar fotografías de animales como gatos que nunca existieron,
e
incluso habitaciones de alquiler. La similitud entre las fotografías y la realidad es realmente abrumadora.
Claro.
Ya lo hemos visto en los
sí,
juegos.
Sí, sí.
Y es muy difícil distinguir realidad
ajá.
De ficción.
Sí.
O sea, ya los render todos pendejos que hacían los arquitectos hace
no,
años
nada
atrás.
Que ver,
nada que ver. Y acá más o menos, jefe, le va una planta
sí.
Y había una cosa
y es
extraña.
Más, le digo, con todos los filtros. Ahorita la original dice, no, esto no puede ser original.
Mire, yo le voy a decir algo. Con todos los filtros que hay hoy, hay
sí.
Gente que existe.
Totalmente.
Pero que igualmente
que no existe.
Pero está en duda.
Sí.
Pero más allá de eso,
ajá.
Tenemos así. Yo digo, estoy pensando en estos momentos y rendiendo culto a todos mis gatos amigos. Serán la Claudia, la Iona, Cuco, Edmunda, mi adorado Chimbo, el Michi del Slexor, con el platicamos en YouTube a diario. Gatos virtuales.
No.
Gatos tan
¿a
bellos
usted le
que
parece?
No sé, yo de muchos ya le sospecho. Pero bueno, eso no importa. Lo que importa es que se hizo una especie de encuesta entre personas.
Ajá.
Así de qué rostro te genera más confianza.
Ah, mire, qué
a
bien.
Quién le presentarías a un familiar.
Póngale,
a
claro.
Quién le darías
sí.
La llave de tu depa.
Ajá.
¿A quién le permitirías abrir el refri? Y ganaron por abrumadora mayoría los rostros artificiales de
no
gente.
Manche.
Raza, no nos estamos llevando
ajá.
Bien entre nosotros. Los
bueno,
humanos
no es la perfección,
somos desconfiados.
Sí que sí.
Los rostros creados por inteligencia artificial generan más confianza que los rostros reales.
Wow.
Por lo pronto,
sí.
Estamos viendo un
ajá.
Candidato a la presidencia con un rostro
claro.
Por computadora.
Totalmente.
Gran Hermano está a la vuelta de la esquina.
Sí que sí,
En 1984
chale.
Y ya prácticamente empieza sus transmisiones
sí.
Ilimitadas. Gracias Orwell, gracias a todos los que vieron este futuro. Y en cualquier momento ya sabemos que se diseñan los candidatos.
Ajá.
Lo que no sabemos es si vamos a llegar a un momento donde el candidato en realidad sea una creación
total.
De cerebros superiores para la inteligencia artificial,
ajá.
Que en realidad es una persona que no existe,
sí.
Integrada por lo peor de toda la humanidad y lo mejor en cuanto a estética.
Ajá.
Señoras y señores, estamos
pero
jodidos.
Qué
pero qué confiable. Pero esa sonrisa,
no,
esa cara, esa mirada. Candidez,
sí.
esa
no
ese pantone nos lleva
o sea,
a cosas maravillosas. No
okay.
Nos puede engañar.
No.
No.
Ajá,
así
sí,
que
no.
Ese pelo cano.
No, no manches.
Que nos remite a un abuelillo.
Póngale.
Bondadoso. O sea, no puede fallar.
No puede fallar.
No puede
no
fallar.
Puede fallar.
Es lo más
sin
confiable
duda.
Que
sí,
puede
sí.
Haber. Bueno, así que ya saben, raza, cuidado donde depositan sus confianzas con caras fabricadas y así. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que se puede.
Eso sí, si el más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
Elvira Cruspe.
Elvira.
Estuvo de cumpleaños y ya le enviamos un beso enorme a la querida Elvira Cruspe. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.